Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de el libro Lo que nunca cambia de Morgan Housel, el escritor del famoso libro La psicología del dinero. Con él vamos a ver cosas como el secreto de un buen matrimonio, lo que hay que aceptar detrás de una mente salvaje o cuándo aparece la magia o cuándo aparece la locura. Un poco de musiquita y ya empezamos. Lo que nunca cambia es un libro que habla de psicología, de dinero y de historia. Enfocado en lo que precisamente nunca cambia, el libro en inglés, que es como me lo he leído yo, es Same as Ever. Y en este libro son 23 historias cortas, porque es un libro ameno, corto, no es de esos que se enrolla o que dice demasiado. Me ha gustado, me ha sorprendido para bien, no me esperaba que me gustara tanto. Porque muchas cosas sí, ya las sabía, pero las explica de una forma, sabe escribir. Morgan sabe escribir, expresarse y explica algunas historias distintas. Ya empezando por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, al que nunca le preguntaban en las entrevistas o no le preguntan qué es lo que no va a cambiar en 10 años. Lo típico es siempre, en 10 años, ¿qué va a ser la novedad? ¿Qué va a cambiar? Pero para invertir, para muchas cosas en la vida, lo importante es lo que no va a cambiar, ¿no? Porque si inviertes a largo plazo, precisamente tienes que invertir en lo que no va a cambiar. Y con esta idea empieza la historia número uno del libro, y es que el mundo pende de un hilo. Básicamente nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Como en la historia, un evento, un solo evento, una cosita ha cambiado la historia, ha cambiado el curso de la historia, han cambiado los ciclos. Hay gente que dice, ¿no?, que para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos, pero algo más realista según Morgan Housel es que si vemos de dónde venimos sabemos que es que no tenemos ni idea a dónde vamos. Si realmente estudiamos el pasado de forma realista vemos que no hay conexiones, que dicen los libros de historia pues es ficción, realmente no todo está conectado con todo, queremos conectar un evento con otro. Causa, correlidad, esto por esto otro, esto ocurrió por esto, pero no es así. De pronto ocurre algo por simplemente factor suerte o aparece un cisne negro y cambia la historia. Pues por eso predecir cómo va a ser el mundo dentro de unos años es imposible, totalmente imposible. Pero en cambio, lo que sí que podemos saber es que el mundo va a seguir dominado pues, por la avaricia, por el miedo, por la incertidumbre, por nuestro instinto tribal, por la persuasión. Estas cosas en un futuro van a seguir estando ahí. Eso es lo único que podemos saber del futuro. Vamos ya con la historia número 2. Que por cierto, si alguien está esperando que entre el invitado, aquí está. Yo mismo con mi mecanismo. En este episodio he querido hacerlo yo solo para explicarlo tranquilamente. Pero ahora sí, en la siguiente historia va de el riesgo. Porque el riesgo es lo que no vemos. Los grandes eventos, los eventos que nos han cambiado, ¿no? O por ejemplo estas últimas décadas, todos lo saben, que si pandemia, que si la crisis de 2008, etcétera, que si guerras, todos estos eventos no se podían predecir. Como muchos se podía pensar que algún día ocurrirían, pero no se podían predecir. Entonces aquí hay dos cosas. Por un lado, en el pasado éramos muy tontos, ¿no? Y no supimos verlo y ahora ya de pronto ya podemos verlo o podemos aceptar que las cosas más importantes y el riesgo que hay detrás no se puede predecir. Por eso el riesgo no es algo que tú puedas decir, pues esto tiene un riesgo de un 20% de probabilidades de que quiebre la empresa. No, no. Los riesgos están ahí, no puedes saber, no puedes darle una probabilidad. Darle una probabilidad es no darte cuenta de cómo funciona el mundo. Y ya lo dice Taleb, que lo que hay que invertir es en prepararse, no en predecir. Pero nos vamos ya a la historia 3, que es la de las expectativas y la realidad. La regla número 1 para la felicidad es tener bajas expectativas, clarísimamente. Depende de las expectativas, pues así irá la dopamina. Y si tienes grandes expectativas, luego el chute, la hostia de dopamina, al contrario, ¿no? Va a ser grande. Y ahí está, pues, ese pequeño secreto de la felicidad, que realmente no hay secretos para la felicidad y cuando se busca es cuando no se encuentra. Pero lo que está clarísimo es que cuando tienes unas expectativas súper altas, pues al final vas a estar jodido. Igual que está muy claro una cosa que decía Charlie Munger, una de mis frases favoritas, y es la de que el mundo no lo mueve la avaricia realmente, lo mueve la envidia. Pues ahí están esas expectativas, esa realidad. Porque cuando tenemos mucho, pero el de al lado también tiene mucho, al final nos adaptamos y no estamos ni contentos. El dinero, mira, hay una frase muy buena que dice Morgan Housel, que dice que el dinero compra la felicidad de la misma manera que las drogas compran el placer. Son increíbles si se hace bien, ¿no? Si buscas la felicidad de forma correcta, sin excederte, pero empieza a ser peligroso, igual que las drogas, cuando lo que buscas es, pues, enmascarar, esconder alguna debilidad, si tienes algún problema, ¿no? Y entonces estás buscando de forma desesperada la felicidad o estás de forma desesperada buscando el placer. Incluso el dinero y las drogas son una cosa desastrosa cuando la cantidad nunca es suficiente. En los años 50 se decía que todo el mundo era súper feliz, se idealiza esos años en Estados Unidos. Luego se ve que las tasas de delincuencia eran más altas que estas últimas décadas, realmente eran mucho más incómodos, que la inestabilidad era más grande, que el salario real, hablando de la inflación, incluida la inflación de ahora y la de entonces, era por cápita mucho más pequeña, o sea, realmente el salario era menor. También pues había más enfermedades, o sea, realmente todos los datos te dicen que se estaban peor. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué en esa época mucha gente pensó que era la mejor época, sobre todo en retrospectiva? Pues porque la mayoría de gente tenía lo mismo, es decir, no tenía más que el vecino. Había mucha clase media o clase media baja, llámale como sea, pero muchísimos americanos tenían lo mismo. Entonces no nacía esa envidia que nos decía Charlie Munger. Gracias a que no nacía esa envidia, a no querer lo de al lado, no había tantas diferencias en una misma clase, pues la gente era más feliz. O lo que decía Will Smith en su biografía, que ya la comentamos aquí en el podcast, episodio 7 de los primeros, que es que convertirte en famoso, volverte famoso, es una cosa increíble, pero luego cuando ya eres famoso es un sentimiento encontrado, ¿no? Ya no es lo mismo porque tú ya eres famoso, pero luego perder la fama, eso es lo miserable, lo peor. Pues pasa un poco lo mismo pues con la felicidad, con las expectativas. Y al final todo son expectativas. Depende de las expectativas que tengan tus jefes, pues así te va a ir en el trabajo. Depende de las expectativas que tengan los clientes, los consumidores, pues así va a ir el producto. Y la bolsa va de eso. O sea, la bolsa, las inversiones, va de expectativas. La bolsa básicamente es lo que descuenta al futuro. Por eso, cuando hay crisis, cuando se empiezan a ver un pequeño atisbo de recuperación, la bolsa ya sube un montón, pero en cambio las empresas aún están mal, aún hay mucha gente en el paro, pero la bolsa ya está subiendo porque ya ha cambiado las expectativas. Y lo contrario, a lo mejor la bolsa ha bajado y aún las empresas no están mal, no se han dado cuenta de que viene una hostia. Pero ya el mercado, los primeros inversores ya se dan cuenta o tienen esas expectativas de que va a ir mal, de que va a haber una crisis. Por eso esas grandes hostias, por eso esa bajada en el 29 de un 89%, que siempre que lo pienso es una locura, que bajó un 89% el mercado. O sea, ni los índices te van a salvar, chaval. Pues eso, bajó un 89% por esas bajas expectativas. Después de que hubiera unas expectativas tan altas, luego se dio la vuelta, lo mismo que hablábamos antes, ¿no? De la hormona, de la dopamina, pues esto igual, la hostia es grande, poco a poco fue subiendo y ¡fum! Y de pronto caída, pues así van las expectativas. Y me gusta una cosa última que dice Morgan Housel y es con el matrimonio. Dice, un matrimonio solo funciona cuando las dos personas se ayudan sin esperar nada a cambio, ¿no? No tienen grandes expectativas. Si tienes grandes expectativas de tu pareja cuando te casas, pues al final la cosa básicamente no va a ir bien. Y vamos ya con la historia cuarta, que es la de mentes salvajes. Que yo no sé si se habrá traducido así realmente, yo las estoy traduciendo a mi manera, así que a lo mejor las historias están traducidas de otra forma, espero que el orden sea el mismo, no tendría lógica que en español estuvieran ordenadas pues de otra forma, y en esta historia habla pues de las grandes mentes como puede ser Elon Musk, Steve Jobs o Walt Disney, y es que todo tiene un precio y más con estas personas. Queremos pues que estas personas dirijan, ¿no? Que sean genios, pero luego queremos quitarles la otra parte, ¿no? Por ejemplo, Walt Disney se dice que todas las empresas que montó, todas las empresas que dirigió, estaban siempre al filo de la bancarrota por su gran ambición, pero es que sin esa gran ambición, pues Disney no hubiera sido lo que es Disney. Steve Jobs, que aparte de ser un genio, pues también se dice que era un monstruo como jefe. Esto en su propia biografía de Walter Isaacson, pues ya queda clarísimo que era un monstruo como jefe, incluso como padre, ¿no? Porque abandonó a su hijo, igual que le habían abandonado también a él, pero bueno. Elon Musk, pues un poco más de lo mismo, porque es un mentiroso compulsivo, utiliza la mentira como su arma número uno de marketing. Ya lo comentamos en el episodio 27, un episodio dedicado solo a él, a sacar sobre todo la parte buena, ¿no? Que hay que sacar de esos genios, pero es que son mentes salvajes, son personas que es para bien y para mal. No podemos separarlo una cosa de la otra, quedarnos solo con una cosa, porque estas personas son tan determinadas, tan optimistas, que no aceptan un no por respuesta, pues esto tiene cosas buenas y malas. Es para todo, tienes que comprar el paquete entero, así que tengamos claro cómo son estas mentes salvajes. Y hablando de salvajes, nos vamos a la historia número 5, que es la de los números salvajes. Y es que una cosa que tenemos todos en común es ese deseo de certeza, ¿no? De tener una vida sin sorpresas, sin incertidumbre, y al final, pues, la vida no es eso. Al final, hay una idea muy buena que últimamente le estoy dando vueltas, es que la gente no quiere, pues, incógnitas. Es decir, prefiere saber que en un mes le van a despedir que saber que a lo mejor hay un 60% de probabilidades de que en un año le despidan. Eso, esa prolongación de no conocer es mucho más dolorosa, como esa gente que se le desaparece el hijo o la hija, ¿no? Desaparece. Esa gente sufre muchísimo más que saber si su hijo o su hija se han muerto. O sea, por esa incertidumbre, por no saber lo que hay. Y por eso le seguimos comprando el discurso a los políticos, a los economistas, para autoengañarnos, para vivir mejor, para básicamente postergar el dolor, ¿no? O hacer que no va a estar ahí, no aceptar cómo va el mundo. Y por eso las mejores historias son las que ganan. Esta es la historia número 6. Porque sí, las historias todos son relatos, por si a alguien aún no se había enterado. Todos son relatos, el relato mata al dato, porque no es lo que nos creemos, ¿no? Las historias, la mejor historia, por ejemplo, de los piratas, ¿no? Hay ese romanticismo con los piratas y muchos de ellos no sabían hacer la U con un canuto, eran unos cabrones, eran malas personas, etcétera, etcétera. Otros estaban a sueldo de los ingleses, por eso los ingleses pues escribieron la historia, ¿no? Y por eso se romantiza a los piratas, porque estaban muchos al servicio de la reina de Inglaterra. Y por eso las historias ganan, por eso los mejores políticos, los empresarios, son los que saben pues comunicarse, pues atrapar con historias. Al final, las historias hay que tener también claro que nos ayudan a entender conceptos difíciles, a crear una nueva visión, ¿no? Pues sin historias, pues Elon Musk no podría conseguir todo el dinero que consigue con esas historias visionarias que explica. Pero no me enrollo más porque también le dedicamos un episodio, el 88, 1996, Carles Caño vino aquí a explicarnos la importancia de las historias. Perdón por mencionar otros episodios, es solo si quieres profundizar, pues los tienes. Es lo que tiene ya haber cumplido más de 100 episodios, una cosa que aún no me creo. Pero nos vamos ya a la siguiente historia, la número 7, y es la de que no computa. Las cosas más importantes en la vida no se pueden cuantificar. Cuando intentas cuantificarlo todo, cuando intentas todo meterlo pues, en una ecuación matemática, al final lo único que consigues es sorpresas, cisnes negros y frustración. También hay que tener en cuenta las anécdotas, como dijo el fundador de Amazon, de nuevo Jeff Bezos, dijo cuando no encajaba pues una anécdota o algo que le estaban explicando con los datos que tenía, normalmente la anécdota, la historia era correcta, porque es que había algo mal de la forma de que estaban tomando esos datos. Al final los datos te pueden explicar una historia grande, pero que no es la historia real, porque depende del contexto, depende del momento, hay muchas historias pequeñitas que se van sumando y luego pues los datos en grande te pueden dar una perspectiva que muchas veces no es la real. Y además, como el mundo va cambiando tanto, ¿por qué te tienes que fiar de los datos de hace un año? Mucho cuidado, ¿no? O sea, los datos están sobrevalorados, algo se pueden utilizar, por supuesto, pero no tanto como pensamos. Y la historia 8, la octava, es la calma planta las semillas de la locura. Pues al final esto es Ray Dalio, todo es ciclo, episodio número 30, de nuevo voy a enlazar a muchos, ¿eh? Y en esta historia lo que está diciendo, lo que va explicando a través pues, de historias, de metáforas y de sus ideas Morgenhausel, es de que todo es cíclico, ¿no? Cuando algo es estable durante mucho tiempo, la gente se vuelve optimista, al final la gente entra en muchas deudas y cuando hay un exceso de deudas, pues al final acaba apareciendo esa crisis. Esa estabilidad, al final lo que nos hace es volvernos frágiles, ¿no? Si estamos mucho tiempo en un mismo estado, la estabilidad al final lo que nos hace es estar inestables. En vez de estar antifrágiles, ser antifrágiles ni robustos, somos súper frágiles. Y entonces es imposible estar siempre sin crisis, sin malos momentos, porque esos malos momentos lo que hace que hayan buenos momentos y que hace precisamente que apreciemos, ¿no?, esos buenos momentos. Al final hay siempre una correlación entre optimismo, pesimismo y se puede ver, ¿no?, épocas en las que somos más pesimistas pues debido a ese exceso de optimismo y obviamente lo contrario. Así funciona el mundo, así funcionan los mercados, así funcionan las relaciones, así funciona todo. Y la siguiente historia es la de que demasiado, muy pronto y muy rápido. Las cosas que tienden a crecer pues demasiado rápido, demasiado pronto, en poco tiempo, esa avaricia, esos inversores que quieren crecer cada año muchísimo, pues es un error, al final se acaba pagando. Cuando se quiere hacer crecer demasiado rápido una planta o un animal, como ocurre hoy en día, ¿no?, con las vacas, por ejemplo, que las hormonan, pues también les tienen que dar antibióticos porque crecen demasiado grandes, demasiado rápido, se enferman por culpa de ese crecimiento y luego nos estamos comiendo nosotros pues esos medicamentos y nos estamos volviendo inmunes, ¿no? Por eso cada vez tenemos peor microbiota y somos más frágiles por culpa de este crecimiento excesivo. No quieras crecer demasiado rápido, demasiado pronto, no quieras tenerlo todo ya. Y la siguiente historia, la décima, es cuando la magia aparece. Cuando hay grandes innovaciones, cuando hay grandes saltos, y estos suelen ocurrir precisamente después de que haya pasado algo malo. Al final es como espabilamos, ¿no? Cuando nos ocurre algo, cuando de pronto nos dan pues una hostia, es cuando cambiamos, ¿no? La gente no cambia o la gente realmente no cambia si no le ocurre algo malo, ¿no? Si no le dan la hostia de su vida, pues no cambia y eso ocurre pues con las empresas y con el mundo. Morgenhausel dice, por ejemplo, que en el 41 Estados Unidos tenía una productividad del 40% más que en el 29, ¿no? Antes del crash. Después de que hubiera el crash, pues la gente al final se volvió más fuerte, más productiva. Pues los grandes cambios, las grandes innovaciones vienen de ahí, ¿no? Si no necesitáramos de forma tan urgente encontrar una solución o volverte más eficiente, si no lo necesitas, pues no va a ocurrir. Y por eso la magia aparece cuando antes ha ocurrido algo malo. Y la historia 11, tragedias de la noche a la mañana y milagros de poquito a poco, de largo plazo. Las cosas buenas van de poco a poco, un ser humano es mucho tiempo para primero que nazca, ¿no? Unos 9 meses o así, y luego para que sea un adulto hecho y derecho son muchos años, pero en cambio en un accidente esa persona puede morir en un segundo, esa tragedia. Y así ocurre también con el mundo, que podemos estar muchas décadas de paz, pero luego aparece una guerra que destruye casi todo, o todo parece que destruya todo en unos pocos años, y de nuevo muchas décadas de paz. Y así también hace que no nos demos cuenta de las cosas buenas. Esto es Factfulness, episodio 25, perdón por decir uno más, pero es así. Y es que estas últimas décadas hemos hecho unos avances increíbles, pero no nos damos cuenta. Hay gente que dice que ahora estamos peor que nunca hemos estado así. No te equivoques, nuestra memoria nos falla, le damos demasiada importancia a las cosas malas, a la urgencia y a solo unos datos, no a otros datos. En algunas cosas estamos mejor, en otras estamos peor, pero es que el pesimismo es lo fácil y es lo que parece que sea inteligente, y el optimismo es lo malo, ¿no? Porque el optimismo es pensar en el futuro, ¿no? O sea, tener la esperanza en el futuro no es algo tangible. En cambio, lo pesimista, lo negativo, ya está ahí y no te enfocas en todo lo otro. Son puros sesgos darnos cuenta de las cosas malas. Todos caemos en ello. Yo cuando me doy cuenta que estoy cayendo mucho en ello, me intento alejar y volverme a acordar de esta máxima. Y es que el propio Warren Buffett lo dice, que puedes estar años o décadas generando una buena reputación, que en cosa de minutos se puede ir pues todo, puedes perder esa reputación. Así que básicamente es lo que dice esta historia, ¿no? Que las cosas buenas de poquito a poco, pero las tragedias aparecen de la noche a la mañana. Hay muchas más historias, ¿no? He dicho las primeras 11 y en total son 23, o sea que quedan unas cuantas, un poco más de la mitad, pero esas ya las explicaré en otro capítulo, seguramente con un gran invitado. Así que esta es realmente una primera parte de este libro cortito que recomiendo, y hasta la próxima.